¿Qué tal, amigas, amigos? Créame que estoy muy feliz de poder compartir el estudio del día de hoy. Y realmente espero que sea de ayuda para su crecimiento, nuestro crecimiento espiritual. ¿Me acompaña en la lectura, estimado oyente? Allí en el versículo 40 del capítulo 26 de Mateo leemos: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí es cuando Jesús necesitaba su apoyo más que nunca. Y en vez de velar, en vez de orar, en vez de estar allí para alentarlo y fortalecerlo, sus discípulos estaban exhaustos, estaban dormidos. Jesús los despierta y en cierta manera los reprende. Les dice: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Luego, comprendiéndolos, les dice: En otras palabras, yo sé que ustedes desean hacerlo. Ese no es su problema. El problema es que su carne es débil, yo lo sé. El versículo 42 leemos: Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entregándose a sí mismo ahora completamente a la voluntad de su Padre. Él dice: Hágase tu voluntad. Luego leemos: Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Mire, estimado oyente, estas no son palabras de desprecio ni de reprensión, sino que son palabras de amor tierno para esos hombres a los que él se había acercado tanto. En la versión antigua de la Biblia, luego de lo que les dice Jesús, leemos: Dormid ya y descansad. Hay dos puntos. Probablemente hay un intervalo de varias horas marcado por esos dos puntos. Y yo creo que durante este intervalo de tiempo en que los discípulos dormían, allí en el jardín de Getsemaní, Jesús se sentó, tal vez pensando: Ustedes no pueden velar conmigo, pero yo velaré sobre ustedes. Quizá él estaba esperando a que llegara Judas, esperando que sucediera lo inevitable. Así que, por un par de horas, tal vez Jesús se sentó allí, mirándolos, velando sobre ellos, orando por ellos, conociendo la angustia, conociendo la confusión que ellos habrían de experimentar, conociendo la experiencia completa, el trauma que atravesarían cuando lo vieran a él crucificado. Y yo creo, estimado oyente, que él estaba orando para que el Padre lo fortaleciera. Me pregunto cuán a menudo él vela por nosotros y dice: Oh Padre, Él está allí intercediendo por nosotros. Él siempre está ahí para interceder por usted. ¿Y cuántas veces Él está allí velando por usted mientras usted duerme? Y Él dice: Ahora, Padre, ellos van a tener un día duro mañana. Ellos van a enfrentar muchos problemas. Padre, fortalécelos. Pastorea sobre ellos. ¡Qué hermoso, estimado oyente! es saber que Jesús está allí sentado en el jardín velando sobre sus discípulos. Ahora bien, ese intervalo de tiempo ha pasado y Jesús dice, «Levantaos, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega». Probablemente él pudo oír a los soldados atravesando el jardín, escuchándolos cuando venían por el camino del Valle Quidrón, haciendo su recorrido desde la casa de Caifás. El verso 47 nos dice, «Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, maestro», y le besó. Es interesante que en el griego hay una palabra para besar. Es el beso en la mejilla que usted le da a su esposa cuando usted se va a la mañana. Luego hay otra palabra griega para besar, que es un beso apasionado. Es interesante que estas dos palabras griegas son usadas aquí. Judas dice, «Al que yo besare». Ese es la clase de beso en la mejilla. Ese es. Pero cuando llega Judas, el relato dice, «Y le besó». Y aquí se usa la otra palabra griega. Fue un beso apasionadamente dado. Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Otro de los evangelios dice, «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». En el verso 51 de Mateo 26 dice, «Pero uno de los que estaban con Jesús». Nosotros sabemos por los otros evangelios que fue Pedro. Por supuesto que usted ya sabía esto, ¿verdad? Y dice que extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Él puede estar feliz de que Pedro estaba medio dormido, sino sin duda podía haberle cortado la cabeza. El verso 52 nos dice, «Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿aún no te das cuenta de lo que está sucediendo? En otras palabras, yo no necesito que hagas esto». Él se estaba sometiendo a la voluntad de su Padre. Es como si dijera, «Yo podría escapar de esto. Ahora mismo yo podría decir, Padre, ya basta. Y 12 legiones de ángeles vendrían y me librarían de esta situación». En realidad, él no necesitaba que Pedro saliera con su espada. Note, estimado oyente, que en el Antiguo Testamento, nosotros leemos que cuando el ángel del Señor pasó a través del ejército de los asirios, por el campamento asirio, en una sola noche, un ángel mató a 185.000 soldados. ¿Se imagina lo que podrían hacer 12 legiones de ángeles? Las legiones romanas a las que ellos estaban acostumbrados y a las cuales temían. ¿Qué podrían hacer contra una legión de ángeles? Incluso contra un ángel solo. En otras palabras, Pedro, ¿no te das cuenta que yo podría llamar a 12 legiones de ángeles para salvarme? Entonces leemos, «Pero si yo hiciera eso, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si yo llamo ahora por salvación, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo podría el hombre ser salvo?». El verso 55 nos dice, «En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Sí, estimado oyente, de repente ellos desaparecieron en la oscuridad del jardín, y la atención ahora estaba sobre Jesús. Jesús ahora estaba solo. El verso 57 nos dicen: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora bien, por supuesto, Jesús estaba hablando del templo de su propio cuerpo, cuando le pedían por una señal. Fue entonces que él dijo, destruid este templo y en tres días lo reconstruiré. Pero ahora ellos están utilizando estas palabras y diciendo, él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Por supuesto, incluso cuando Jesús dijo esto, él los desafió. Ellos dijeron, hey, hemos estado 46 años construyendo este templo. ¿Qué quieres decir con que tú puedes reedificarlo en tres días? Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. El verso 63 nos dice, mas Jesús callaba. Note que Jesús no respondió. Luego, con esta declaración, el sumo sacerdote lo desafió. Le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora le está conjurando por el Padre, por el Dios viviente. Así que Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. En Isaías capítulo 50, estimado oyente, en el versículo 6, cuando Isaías está profetizando acerca de Jesús, él dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos es, en esa cultura oriental, una señal de total menosprecio. Y esto no es simplemente salivar, es algo mucho mayor, y es realmente horrible. Esto es una absoluta displicencia y una de las cosas más vergonzosas que alguien pueda hacer, por supuesto. Eso es fácilmente reconocido. Isaías dice, a los que me mesaban la barba, tomaron fuertemente y tiraron de su barba, abofetearon su rostro. Uno de los evangelios nos dice que ellos cubrieron su rostro y luego lo abofetearon. Mire, estimado oyente, me gustaría que pensara en esto. Nuestros cuerpos están maravillosamente diseñados y tenemos tremendos reflejos, de manera que si vemos venir un golpe, nuestro cuerpo reacciona instintivamente a ese golpe, amortiguando de alguna manera el golpe para que no sea tan severo. Aún en el fútbol, cuando los jugadores son lastimados, realmente es cuando se los ataca por la espalda. Lo mismo en el boxeo, cuando el sujeto lo acorrala sofocándolo a golpes y usted no puede desprenderse. Muchas personas dicen, ¿cómo puede una persona soportar tanto castigo? Bueno, es que usted aprende a lidiar con los golpes. Usted aprende a estar relajado y a amortiguar el golpe lidiando con él. Pero al cubrir el rostro de Jesús, se le quita la posibilidad de tener reflejos y de amortiguar los golpes. Así que con el rostro cubierto, es allí cuando comienzan a darle trompadas. Luego comienzan a decirle, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Todas estas cosas padeció Jesús. ¿Sabe por qué, estimado oyente? Porque le amó a usted. Ahora bien, Isaías continúa en el capítulo 52 diciéndonos acerca del sufrimiento que sufrió Jesús. Isaías dice, «¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres». En el hebreo se declara que su rostro estaba tan desfigurado que usted no podía reconocerlo como un hombre. En el momento en que ellos tiraron de su barba y cubrieron su rostro y lo golpearon en la cara, el rostro comenzó a hincharse de tal forma que no se le podía reconocer. Isaías dice, escondimos de él el rostro. Esto es que mirarlo era una experiencia realmente muy dolorosa, estimado oyente. Usted no soportaría verlo así. Yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted estuvo en un accidente y vio a una persona tan herida que usted tiene que girar su cabeza porque no soporta verlo? Así es como Isaías está diciendo, escondimos de él el rostro. Luego Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue por mí, estimado oyente. Él fue herido por mí, fue castigado por nuestra paz. Leemos en el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Créame, debe haber sido doloroso para él ver todo lo que estaba sucediendo, pero aún así, a esta altura, viendo este enojo feroz y la multitud volviéndose en contra de Jesús con tanto veneno, su corazón se llenó de miedo. Leemos el verso 69 y dice, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Créame, estimado oyente, mi corazón se une al de Pedro porque me siento identificado con él. Yo he estado en el mismo lugar donde hice lo que había jurado que no haría. Eso que le prometí a Dios que nunca haría, pero he fallado, mi carne ha fallado. Yo también soy culpable de haber negado al Señor en acciones, negando el Señorío de Jesucristo. Lo que es realmente reconfortante para mí es el hecho de que Pedro fue restaurado, no solo restaurado, sino que Dios lo usó en una manera maravillosa. A pesar de que Pedro tenía imperfecciones, a pesar de que él era impulsivo, era muy bueno con la espada, a pesar de que muchas veces él fue reprendido, incluso él era culpable de haber fallado bajo la presión de las crisis. Aún así, el Señor tomó a Pedro y lo usó como un maravilloso instrumento en el desarrollo de la iglesia. Esto me alienta porque yo sé que Dios puede usarme como lo hizo con Pedro, y de esa manera Él puede usar a hombres como yo. Pero primeramente es necesario que Dios prepare a ese hombre que va a usar. Usted es obra de sus manos, creado juntamente con Jesucristo para las buenas obras que Dios ha creado de antemano para que usted camine en ellas. Y Dios está trabajando en nuestras vidas para quitar nuestra confianza en nuestra propia carne, para que tomemos conciencia de nuestra necesidad que tenemos de confiar plenamente en Jesucristo. Así que cuando Dios haya comenzado a hacer su trabajo en y a través de nuestras vidas, nosotros no debemos recibir la gloria por el trabajo que Dios ha hecho. En cambio, reconociendo que mi carne es débil, que yo no puedo hacer nada por mí mismo, a medida que Dios trabaja a través de mí, lo único que puedo hacer es glorificar a Dios, alabar al Señor, que usa instrumentos imperfectos para hacer su trabajo, ungiéndolos con el poder de su Espíritu Santo. Y yo solo puedo buscar tener poder por el Espíritu de Dios, de tal forma que compenso las debilidades de mi carne, y luego me glorío en la victoria que Dios me da a través del Espíritu Santo.